Bienvenidos a el undécimo episodio de Super Bioma, un podcast de videojuegos y de más cosas, de Dune, no sé.
Exacto, el podcast oficial venezolano de Dune, de gente que no ha leído más que solamente Dune 1, pero sí.
Mi nombre es Fabio Díaz, me acompaña aquí a través del internet señor Juan Paolini. Brother, nos vimos ayer, pero ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Dormiste bien?
Dormí súper bien. Llegué a la casa, me parece porque llegué a la casa y generalmente Joe y yo vemos un capítulo de algo antes de dormir o lo que sea. Estamos viendo la serie de The Gentlemen de Netflix.
¿Me dijiste que no sabía que existía? ¿Qué bolas?
Sí. Siento que pasó un poquito como por debajo de la mesa. Yo me enteré porque Netflix me la puso. O sea, como que me la puso como en la pantalla inicial, en la homescreen. Pero yo no había escuchado de esta serie, en verdad. La película creo que me gustó más o menos. Y la serie está fina. Está divertida.
A mí la verdad es que la película me gustó bastante. Me pareció súper divertida. Me parece que tiene unos actorazos haciendo papeles como muy divertidos.
Grant, específicamente.
Hugh Grant, pero yo estaba pensando más que todo en Colin Farrell. El de Colin Farrell. Me encanta ese papel. Charlie Hunnam como, bueno, más como el straight man de la película, pero es muy gracioso. No sé, tiene un poquito masculina, claro. Como que toda, bueno, la vibra.
Las películas de Guy Ritchie siempre son hiper masculinas.
Súper.
Y con un estilo que a mí me encanta y que, por ejemplo, Snatch es una de mis películas favoritas también.
¿Sabes que no he visto Snatch nunca?
A mí Snatch me fascina. Siento que tiene... Es una de esas películas que tienen como 50 frases que puedes... hacer quotes, ¿sabes? De muchas maneras. Y bueno, la serie obviamente sigue como que esta misma línea, de ese mismo estilo, así como de crimen slash comedia slash acción a veces un poquito. Y bien fino, está cool, la verdad.
Pero creo que te interrumpí, pues estás diciendo que, o sea, llegaron ayer y llegaron a ver un episodio, o se fueron...
Sí, pero puse un episodio, pero me estaba durmiendo porque estaba básicamente súper cansado. Y es como que no, vamos a dormir. Entonces sí, dormí perfecto. Yo, por suerte, dormí muy bien. ¿Tú cómo dormiste, Fabio?
Bien, creo que dentro de todo, soñé con la universidad, lo cual es muy raro. No sé si te pasa que llegas a soñar así con vainas del colegio o de la uni.
A veces sí, con el colegio sí.
Es como off-putting. Siempre sueño que... Se lo estaba contando a Mariana. Siempre sueño que... O sea, como que tengo que volver a la universidad o tengo que volver al colegio. Porque me dicen que si, no, sabes, te faltó un año, te faltó una materia que nunca probaste, tienes que, y sabes, el estrés que me genera esa vaina, man, no se la recomiendo a nadie, de verdad.
Es horrible, yo tengo una vaina, aprender cosas nuevas, sí, pero ir a estudiar otra vez, me da, o sea, hay pocas cosas que quiero hacer menos que eso.
Same. Si yo llego... Okay. Dime.
Di tú.
Que si yo llego a volver a estudiar algo, solo va a ser de verdad porque es una cosa que me tiene que apasionar mucho. Pero si no, es como... olvidarlo.
Sí, porque, o sea, me da la dilla, sinceramente, someterme a que me pongan una tarea, a huevonadas así, o sea, no sé. Todo ese esquema que entiendo que es el único que hay, etcétera. Coño, lo detesto, marico. De pan.
Yo nunca te he hecho esta pregunta, pero nos ponemos aquí deep super bioma. ¿Tú eras buen estudiante?
No.
Yo tampoco. O sea, yo primaria era tipo normal y luego en bachillerato fui 100% alumno de 14. Todos los lapsos. Siempre era como la media de mi promedio, wow. Siempre era mi promedio. Pero claro, o sea, en el día a día yo sí, o sea, muchos exámenes raspados, haciendo recuperaciones y tal. Nunca fui a reparar, por lo menos. O sea, para los que no son venezolanos y por casualidad escuchan esto, reparar es cuando te queda una materia al final del lapso, ¿no? O sea,
sí.
O sea, te queda en plan la repruebas. La decimos nosotros.
Exacto.
Y tienes que volver a verla completa. Nunca me pasó eso. O sea, eso lo evité. Pero un par de veces lo evité por la mínima.
En mi colegio había un sistema que se llamaba compensación, que si tú tenías una materia con 0,7, pero tenías una materia con 20, eso una compensaba a la otra y no tenías que reparar.
¿What? Pero si era que sí, no sé, matemática con 0,7 y lengua con 20. ¿Y podías hacer eso?
Creo, estoy casi seguro que sí.
Coño. Yo, mira, yo sospecharía que eso es, eso no está permitido, pero probablemente el colegio igual lo hacía, ¿sabes?
Exacto, porque la ladilla que es tener un poco de pajugos en reparación cuando podrías hacerlo
Marico,
como
sí, yo creo
profesor.
que hay algo ahí. A veces los colegios como que se sacuden un, o sea, se sacuden un poco ese pedo encima, pero
Seguro.
en mi cole, más que una política así entre materias, había específicamente un profe que era un poco como autoridad en el colegio y, o sea, él era muy flexible, pues hacía como exámenes especiales que no eran la nota, sino que era para sumarle puntos a la nota del examen anterior. Vainas así, ¿sabes? Que eso en verdad no, o sea, tipo, el ministerio ¿sabes? No contempla eso no se puede hacer. Pero como que él lo hacía y el colegio sabía, obviamente, y lo dejaban y que hiciera su vaina, pues, y aquí. Y todo, obviamente, todos nosotros como que, ¿sabes? Chance de no raspar.
Sí, sabes que no sé por qué toda esta conversación me recordó de toda la, entre comillas, controversia de la pregunta, ¿en qué colegio estudiaste? ¿Sabes
Ajá,
eso?
sí, eso es algo muy venezolano también.
Y yo
Muy
tenía una vaina.
venezolano y perdón que te interrumpo, muy de
Caracas.
Caracas, muy de Caracas también.
Es exactamente lo que iba a decir, porque justamente uno de mis mejores amigos es de Puerto Ordaz. O bueno, él creció en Puerto Ordaz. Y bueno, en algún momento creo que se mudó para Caracas. Porque obviamente, ¿qué vas a hacer si no estás en Caracas? No, mentira. Y tú eres de Puerto La Cruz. Y este otro chamo es de, creo que es de Barinas, si no me equivoco. Y nada, hablamos de muchas vainas y tal. Y de repente, recuerdo que un día, no sé si nos estábamos burlando de la cefrinería o de qué carajo, de los caraqueños, pero que yo, ojo, yo soy caraqueño, pero estos bichos como que me digo, ¿qué es esa vaina de preguntarle a la gente en qué colegio estudió? Que esa ridícula. Y en verdad es como que, marico, no sé, para mí se ha convertido en una especie de meme. Hasta tal punto que cuando alguien me hace esa pregunta, yo literalmente no la respondo, pero adrede. O sea, es como que, ¿en qué colegio estudiaste? Es como que, y sigo la conversación.
Entiendo.
Porque es que me parece que de verdad, o sea, ojo, puede haber gente que lo pregunta sin intenciones chimbas, 100%, como siempre, no todo es blanco y negro. Pero sí me parece que es una manera un poco boleta de localizar a alguien en el chart
Como socioeconómico,
socioeconómico
sí.
de Caracas. Y es como,
Sí.
bro, no hagas eso. O sea, ¿por
Sí.
qué?
De hecho, o sea, resueno con lo que dices, porque de hecho es tan Caracas eso que yo cuando, o sea, quiero decir, cuando yo empecé a ver que eso era como un drama, un meme, pues, o era controversial,
Un drama.
yo como que no entendía por qué, ¿sabes?
Claro.
Pero es que en verdad el tema de los colegios en Caracas sí es muy denso, marico, porque
Sí lo es.
hay demasiados colegios y además yo creo que en Caracas pasa algo que. Como que no sé, la gente, o sea, la gente siente mucha identidad con sus colegios. Al menos eso es algo que yo siento que en Puerto La Cruz tal vez pasa y yo estaba como medio fuera de eso, no lo sé, pero creo que no pasa tanto. Y creo que también es porque, y ojo, eso en verdad estaba fino en mi opinión, que creo que también en Caracas hay como muchas actividades intercolegiales. Y en verdad en
También.
Puerto La Cruz eso no existía. Muy pocas cosas, que si algún partidito de fútbol así, sabes, yo fui a un par y. Pero, sabes, en Caracas tiene todo este pedo de las gaitas, yo sé que las verbenas son un tema, no sé, muchas cosas, pues. Y creo que por eso, como que hay toda esa cultura así, sabes, de colegios, pues, básicamente
Claro.
colegio culture.
Colegio Culture, sí.
Y por eso me costaba entender, y, sabes, pero luego, como que. Viendo un poco la vaina, entiendo, ¿sabes? Entiendo un poco el sentimiento ahí. Sí, o sea, como que. Incluso. Yo creo que, además de lo que tú dijiste, que a veces hay gente que no lo hace de mal. Incluso, aunque esa gente no lo haga de mal, sí creo que hay un componente ahí, ¿sabes? Como de. De como. O sea, aunque no sea malicioso, pero sí es como. Ah, quiero saber de dónde vienes. ¿Sabes? Y es como que.
Sí, no sé. Exacto.
Es raro.
Porque todo el tema que tú dices de la identidad colegialística, yo creo que eso quizá. No sé si quizá en Venezuela, perdón, en Caracas es distinto que en Puerto La Cruz o lo que sea, pero yo creo que eso sí se puede ver a una gran escala. Por ejemplo, no sé, yo no, obviamente no tengo contacto con esto, pero sabes como que en Estados Unidos cuando eres parte de una universidad es como que le jalas bola a la universidad y no sé qué vaina, y entonces el de la otra universidad es un huevón y tú eres un
Total.
arrechísimo. Yo eso no lo comprendo, pero bueno, sé que existe, pues, ¿sabes lo que digo? Entonces, creo que es como un poquito eso, pero a menor escala, quizá.
A escala colegio.
Es literalmente.
Sí. Y después pasa lo mismo con la universidad. Yo eso sí lo viví con las unis, porque yo estudié en
Seguramente,
Caracas.
claro, sí.
Y, marico, si la gente de verdad que una ridiculez con todas las cosas de entre unis. Perdón la expresión, pero es mucho mojón mental, pues.
Sí, no, claro.
¿Sabes? Tipo.
Y lo cómico es que yo siento que cuando hablas de colegio, es el tema socioeconómico. Cuando hablas de la universidad, se pone un poquito más ambiguo porque por un lado está el tema socioeconómico un poquito, pero por otro lado hay gente, por ejemplo, de la Central, que es una universidad pública arrechísima, que digamos que ahí el tema socioeconómico no es tan importante, pero el tema del prestigio de la universidad o de no sé qué vaina entra y eso me parece aún más pajugo. Entonces,
Diste en el clavo, es verdad, hay como un componente ahí de la competencia académica.
exacto, como por ejemplo, no sé, yo recuerdo que, bueno, por ejemplo, tú y yo tenemos bastantes amigos y gente que conocemos de que estudió en la Simón.
Sí.
Y cuando hablan de la Simón, yo siento que están hablando de un manga que no tengo ni idea y que nunca he leído
Sí.
y que no quiero leer
Un
tampoco,
manga.
¿sabes? Como, me da risa porque es muy extraño, es muy extraño.
Sí, es raro, es raro. Pero no sé, yo en mi caso, o sea, yo estudié en la Católica y tengo sentimientos encontrados, sinceramente, con mi universidad. Es como que obviamente tengo un apego ahí sentimental, pero al mismo tiempo no tuve así como, no sé, no siento que no tuve como una experiencia que amé, en verdad. Pero bueno, I digress. Pasamos, si
Bueno.
quieres, a hablar, bueno, de las noticias sobre colegios y universidades de la semana.
Colegios X, ¿tú te acuerdas de eso?
No, no
Ah,
sé.
es que eso fue muy Caracas, no, no
¿Qué
sé,
es
eso.
eso?
Marico, es que ni siquiera me acuerdo bien de los detalles, pero Colegios X era como una especie de foro raro donde la gente creo que se ponía a chismear de vainas de otros colegios, entre colegios en Venezuela, Caracas. Y
Wow.
entonces como que había dramas ahí todos ridículos, ahora que lo seguramente. Pero creo que sí hubo un momento en el que pasaron vainas chimbas, que no sé si era como bullying o no, no sé,
O sea, me
marico.
parece que es como que el ambiente perfecto para que se den esas cosas. Perfecto.
Exacto. Pero me da risa porque cualquier cosa que te diga puede estar incorrecta porque sinceramente no me acuerdo ni creo que me interesaba mucho. Pero en Caracas creo que había un punto en el que te tenías que enterar a juro porque algún dramita pasó con tu colegio y el colegio. ¿Qué carajo? Pero sí, o sea, Colegios X probablemente hoy es otra cosa totalmente distinta, más afín a su nombre. Entonces no se metan en Colegios X o métanse en Colegios X, no sé.
Si es que existe.
No sé. Pero sí, mira, volviendo a lo que nos atañe un poco más en este podcast, de que son cosas
Ajá.
más nerdíficas y más de entretenimiento. Yo quería tocar un poquitico el tema de Dragon's Dogma 2 que pasó esta semana.
Okay.
Porque creo que, primero que nada, creo que va a ser cortito. Porque, no sé, yo quería más o menos saber un poquito tu opinión y hablarle un poquito. Y como te digo, no creo que dé para mucho. Entonces, si te parece, salimos de eso y luego entramos en algo un poquito más mejor que teníamos por ahí.
Sí, por favor. De hecho, yo iba a decirte que más bien me cuentes tú más o menos, porque yo, o sea, creo que sé lo que está pasando por encima, pero no, como que no seguí bien la historia. Entonces, que me cuentes tú un poquito más y yo te hago una preguntita ahí por si
Dale.
sabes.
Bueno, pues sí, esta semana salió Dragon's Dogma 2, un juego que está muy anticipado tanto por la gente en internet como por tú y por ti y por mí.
Como por la gente en los colegios.
Exacto, mucha gente en muchos colegios está anticipando también Dragon's Dogma 2. Y nada, el juego salió, o no sé si justo el día antes de salir, no estoy 100% seguro, pero bueno, eso no importa tanto. El punto es que el juego tiene una cantidad de microtransacciones. Y eso causó mucho furor y mucho drama en Twitter, específicamente. Y creo que hubo un par de páginas que sacaron artículos. Creo que IGN, estoy casi seguro que sacó algo. No sé si VGC sacó algo. Y de hecho, Capcom luego respondió a todo este tema. Como te imaginarás, la controversia es porque, bueno, microtransacciones malas, etcétera, etcétera. Y yo en un principio admito que caí un poquito en el hype de la controversia porque leí así por encima que te estaban cobrando por reskinear, no es la palabra, sino si tú quieres modificar la apariencia de tu personaje, no sé cómo llamar eso, pero eso, o sea, tú te haces tu personaje al principio y creo que también haces a tu peón y luego, según yo tenía entendido, te estaban queriendo cobrar por eso. Cosa que me parecía súper chimbo. Sin embargo, luego me enteré que hay un ítem dentro del juego que puedes conseguir sin mucha dificultad que te permite hacer esta reconfiguración de tu apariencia. Entonces, claro, eso en mi opinión le quita un poquito de drama a todo el tema porque lo que están haciendo esta gente es, ok, sí es verdad que te están ofreciendo la opción de pagar por ello, pero es algo que puedes conseguir en el juego. Y si lo puedes conseguir en el juego, yo probablemente no voy a sentir ningún tipo de presión por querer pagar por eso, ¿sabes? Entonces, creo que le quita, no sé si estás de acuerdo, cuando es algo que es in-game y es una opción de quizá saltarte tiempo, como estos típicos que sí, XP boosters y vainas así, yo no le veo gran vaina porque es algo que yo no tengo ningún tipo de interés y no entiendo por qué alguien quisiera arruinarse el juego comprando esas vainas.
Bueno, supongo que también eso sí, depende de qué tan difícil es, conseguir esas cosas en el juego.
Ya.
Yeah. Como al final los free to play siempre son... Tienes que jugar 400 horas para claro, o pagar $10. Eso, 100%. Entonces, ahí se me escapan detalles ahí que obviamente no conozco. Pero, igual que tú, yo lo que leí por encima me pareció un poquito red flag o como mínimo, ¿sabes? Como de mal... Me dejó mal sabor de boca.
Ya. Yeah. Entonces, claro, había otro tema, que esto también es, creo que, me imagino que esto en consola no pasa porque no le veo el sentido, ¿no? Pero hay como un bug que se mezcló con toda esta controversia. No sé, no estoy seguro si es un bug como tal, pero es un mal funcionamiento de cómo el juego creo que indexa tu save file en la computadora, en Steam.
Ok.
Donde si tú te creas un personaje y quieres borrarlo y empezar otra vez, no puedes. O tienes que como que meterte en tu computadora y borrar unas vainas. O sea, como que es un poquito más... O sea, algo que no deberías tener que hacer.
Sí, como que no se puede hacer New Game, eso lo vi.
Exacto. Pero eso se me... O sea, yo no sé si quizás eso fue algo que malentendí yo o malentendió la gente o lo que sea. Pero no es que los carajos te están cobrando por hacerte un segundo playthrough. O sea, Eso no es parte de esto.
Ya, eso sería insane.
Exacto. Entonces claro, ese bug se mezcló con toda esta conversa. Pero digamos que hay que ser justos y decir como que, coño, esto no... O sea, tú puedes criticar el bug por ser un bug y porque el juego salió escoñetado o lo que tú quieras, pero no es... No forma parte de la conversación de las microtransacciones, básicamente. Ni de vaina.
Ya.
Entonces, nada... Cuando me enteré de todos estos detallitos, sí tuve que tragarme un poquito mis palabras, que mis palabras solamente estuvieron en grupo de Telegram, no estuvieron en Twitter, así que no tuve que hacer una ¿qué se llama? Una disculpa pública.
Hay una gran diferencia.
Sí, claro. Pero igual, quizá podemos como hacer como este framing alrededor de microtransacciones, que son, en mi opinión, totalmente opcionales. Como todas estas cosas. Recuerdo que Capcom, ya que estamos hablando de Capcom, cuando salió Resident Evil 4 hace casi un año. Bueno, mentira, casi no, un año, porque salió en mi cumpleaños también el Resident Evil 4 remake. Recuerdo que yo vi un poquito de también como dramita en Twitter, pero a mucho menor escala, porque había unos ítems que podías comprar también que eran... No creo que hayan sido balas propiamente, pero era algo así como que recursos dentro del juego. Quizá... Sí. Quizá dinero, gold, o algunos mapas, vainas así. Y mira, yo te decía una vaina. Yo no voy a usar eso jamás, porque yo soy de esos gamers ridículos que me jacto de poder hacer las vainas yo solo dentro de cuando puedo. Pero el hecho de que eso esté ahí a mí no me ofende, ¿sabes? Como que el que lo quiere usar, que lo use, pero no sé, o sea, me parece un poquito raro quejarse por algo totalmente opcional cuando el juego está totalmente balanceado para que no lo necesites tampoco.
Es que ese está el detalle, ese es el detalle. O sea, ese es el núcleo del asunto para mí. A mí lo que me pone nervioso cuando veo estas cosas es imaginarme que el juego esté diseñado para que tú compres esas microtransacciones. Eso es lo que me pone nervioso. Pero si están contempladas como más como un extra para alguien que no quiere tardar tanto tiempo o quiere hacer la vida un poquito más fácil, sinceramente me da igual.
Sí, exacto.
Como es raro, o sea, supongo que igual sí es un poco raro ya como con un nivel más intenso en plan... O sea, no sé cómo decirlo, como en plan, si te pones así por amor al arte, es como... Es medio... Sí, hay algo ahí que es como que no me termina de gustar, pero no, ¿sabes? Es lo que... Si el juego por sí solo está bien balanceado y está... O sea, quiero decir, está diseñado para jugarse tal y como está, no, la verdad es que me da un poco igual. No sé si ese es el caso aquí. No lo tengo claro, sinceramente. Espero que sí. Y de hecho, eso es una pregunta que te iba a hacer, que no sé si lo tienes claro tú. Uh-huh. Que es que el juego en verdad tuvo reviews excelentes, uh-huh. Tipo en plan GOTY básicamente de momento.
Yo escuché comparativas con Elden Ring que no me extrañan, sinceramente.
A mí tampoco, porque... sí.
Exacto.
Y claro, yo me da curiosidad a ver por qué ningún medio habló de esto en las reviews. Tal vez hay alguno que lo hizo.
Buen punto. Porque la razón por la que no... Ajá, esto es un buen punto.
Ajá, sí.
La razón por la que no está en los reviews es porque los carajos lo incluyeron post-review phase.
Me imaginé, eso es lo que quería preguntarte. Esa era mi sospecha.
Eso sí me parece feo.
Sí.
Y ojo, esto es una cosa que yo la excusa que escucho cuando digo esto es que, bueno, todo el mundo lo hace y es como que, ajá, pero eso no implica que no sea una mierda, ¿sabes?
No solo es feo para los consumidores, es feo para la prensa, en mi opinión, también. A mí me parece una falta de respeto, sinceramente. Pasa es que, bueno, al final es verdad que lo que siempre dice Colin, que estos bichos al final casi que están subyugados por estas empresas, ¿sabes? No les queda de otra. Pero me parece una falta de respeto eso a mí, personalmente.
Sí, es
feo. Y es una lástima, pues, porque obviamente es un juego que estoy seguro que el juego es un juegazo que tú y yo lo vamos a jugar. Pero como que, bueno, marico, por estas prácticas y estas vainas y... Es lo que hablamos, capaz ni siquiera las microtransacciones están mal del todo, pero es como la forma en la que manejaron el lanzamiento. Pues sí, es como deja que desear.
Sí. Porque por lo mínimo, creo que en Resident Evil 4, si no me equivoco, sí creo que las... Ojo, puedo estar equivocado. Porque claro, como yo no interactúo con estas vainas porque no me interesan, no estoy pendiente. Uh-huh. Pero quisiera decir... que las microtransacciones de Resident Evil 4 tardaron un poquito más después del launch y quizás fueron un poquito más transparentes con ellas, ¿no? Yeah. No estoy seguro, quizás me equivoco. Pero, por ejemplo, otro ejemplo reciente de esto es Tekken 8. Tekken 8 está introduciendo una Tekken Store donde puedes, creo que, comprar skins y vainas así. Y el director del juego, creo que es el director, se llama Harada. Él fue como súper transparente de como que, miren, muchachos, nosotros les trajimos este juego que está increíble, pero obviamente las realidades de hoy en día son las realidades de hoy en día y les vamos a poner esta store y sí, pues, o sea, el que no le guste, lo siento mucho, pero esto lo vamos a poner.
Sí.
Y digamos que si tú lo anuncias de esa manera, yo lo veo un poquito mejor a que si de repente es como que... Ok, ya sacaron el review, ahora pon la vaina. ¿Sabes? Como que, no sé, es un poquito feo. Como dices tú, falta respeto un poquito, no sé.
Para la prensa, sí. Estas son unas realidades que... Eso es lo que estás diciendo, que dijo este Harada. Sí, el tema de, bueno, cómo se están financiando los juegos, cómo están monetizando y tal. Yo sé que es un challenge para las empresas. Marico, pero es como lanzas la estrategia, ¿sabes? Podías hacerlo como una edición deluxe, tal vez, y la gente no se lo iba a tomar tan mal. O esto, podías esperar un mes. Y se nota que es un juego que va a tener bastante vida a lo largo del año, ¿sabes? Y así lo lanzabas como DLC opcional después, no sé. Sí, me ¿Cómo es? Me evito hacer como un juicio más fulminante porque es que sinceramente no sé cómo... No, se me escapan los detalles y no sé de verdad... O sea, ¿qué tan boletas son las microtransacciones a nivel de qué tanto cambian el gameplay, qué tanto lo facilitan o si son necesarias, si alguien se vería como incentivado a comprarlas? ¿Me explico? Entonces, sí. Bueno.
Bueno, está todo el tema también, o sea, recuerdo que las mayores quejas fueron el tema del reskineo, que sigo sin saber cuál es la palabra correcta para eso, pero que ya lo expliqué antes. El tema de el bug este que dije, y también está el tema del fast travel, que sabes que, no sé si te acuerdas, que el fast travel funciona de una manera muy específica donde no puedes ir a donde te da la gana, sino tienes lo que son unas fairy stones. Creo que hay un ítem consumible que literalmente lo usas para fast travelear y desaparece.
Sí.
Pero hay unas que tú las pones donde tú quieres.
Ok.
Y son tus fast travels como custom, digamos de una manera.
Como en Tears of the Kingdom.
Es literal la misma vaina, sí, que en Tears of the Kingdom. Y son muy limitados. Y creo que en Tears of the Kingdom es igual. Solamente tienes que seguir 3 o 4 o algo así.
Exactamente, sí.
El tema es que en Dragon's Dogma tú los vas consiguiendo en el, o sea, los consigues como loot, pues, como botín. Y botín. Como te digo, creo que un reviewer dijo que en todo el playthrough consiguió 3. Y esto es parte de las cosas que están vendiendo dentro de las microtransacciones. Entonces, ahí volvemos a un poquito a lo que dijiste tú, de si el juego está balanceado y la exploración es lo suficientemente divertida, que por lo que yo he escuchado lo es, y que no se siente la ladilla de no tener el fast travel tan accesible, y que más bien cuando consigues estas fairy stones es como un accomplishment, o sea, es como mierda, qué de pinga, ahora puedo hacer esto. Si eso todo es así y todo funciona, como dije, perfecto. Que yo tengo fe en que quizá lo es, porque yo recuerdo, no sé si te acuerdas, que antes de salir el juego el año pasado, este carajo Hidetaki Itsuno, creo que es su nombre, el director de Dragon's Dogma 2, dijo que si tienes fast travel es porque tu juego es aburrido o algo así.
Sí.
Eso, claro, sería muy cómico que te hayas puesto a ti mismo en esa situación de haber dicho eso y que luego tengas un problema tú de eso, ¿sabes? Como que...
No, y pero que no lo sé. Y que cobres, además.
Exactamente.
Eso es lo que es Dark.
Sí, sería Dark. Pero, no sé, yo creo que... ¿Qué opinas tú de ese pedacito de la vaina?
Del tema fast travel... Es que es la misma respuesta para mí. Depende mucho de qué tan bien balanceado está el progreso. El progreso no, el traversal, pues, en el juego. Si estoy todo el tiempo sintiendo... Si yo estuviera jugando y estoy todo el tiempo sintiendo que necesito más de estas vainas, y justamente sé que están ahí, que las puedo comprar, me parecería ahí que sería bien, bien chimbo. Bien, sí. Bien desagradable. Entonces, nada. Es lo que digo, no puedo como emitir el juicio muy bien.
Ah, y otra cosa que iba a decir es que esto me recordó un poquito a cuando salió mi querido Infinite Wealth. Yo no sé si yo te comenté esto, pero el New Game Plus de Infinite Wealth está atado a la versión deluxe del juego. Es decir, está detrás de una, básicamente una microtransacción.
Uh-huh.
Y eso me parece feo. Eso es feo. Yeah.
Sí, eso está raro. Supongo que no sé qué tan interesante es un New Game Plus, pero sí, está raro. Dude, yo preferiría de verdad que pusieran los juegos a 80 euros y ya. En serio, o sea, es como que esto es un tema controversial para algunas personas, pero... Como que... No sé.
Bueno, a ver, en teoría los juegos de $70 ya valen 80 aquí, porque aquí sí le ponen el tax.
Ah, ya va, aquí todos valen 79.
Sí, 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 los juegos de Sony First Party. ¿Qué? Son...
¿Es en serio? No sabía, dude.
Sí, sí, sí.
Olas.
Bueno. En la PlayStation Store España y te cuesta eso, sí.
Esto es un tema que yo, no, de verdad no lo vamos a hablar ahora porque es para mí, esto es un tema que yo tengo que hacer investigaciones de entender por qué los precios en Steam son como son. Yo no entiendo.
Sí, yo tampoco.
O sea, yo Dragon's Dogma, quiero decir, lleva meses que lo puedes comprar que es en 45. Es como que, ah, ok, pero bueno. Siguiendo con Dragon's Dogma, no sé si hay algo más que tú querías decir de esta parte. Bueno, que Capcom salió a disculparse, no sé si...
Ah, sí, exacto, perdón, sí, se disculparon y vamos aquí a intentar traducir en tiempo real. Entonces, a todos los jugadores de Dragon's Dogma 2, quisiéramos darle una actualización sobre el estado de los siguientes puntos. sobre los cuales hemos recibido numerosos comentarios de la comunidad. A todos los que estaban esperando este juego, disculpamos por toda la inconveniencia. Entonces, los crashes y los bugs, estamos investigando y arreglando muchos problemas críticos que hemos visto, como crashes y que el juego se congela en ciertos puntos. Uh-huh. Vamos a hacer estos arreglos en el futuro cercano, etc. Ajá, entonces aquí viene lo otro. La opción de comenzar un juego nuevo. Estamos viendo de agregar... ¿Cómo es la cosa esta? Esto está raro porque dicen, estamos viendo de agregar la opción la opción en Steam para que los jugadores que ya están jugando puedan recomenzar el juego. Pero no entiendo por qué eso es lo que tienes que agregar a Steam y por qué lo tienes que agregar. Eso no debería estar en el juego ya de entrada.
Tal vez porque se refieren a que cuando dicen Steam simplemente dicen la versión de PC. No sé si...
Ok, sí.
¿Me explico?
Sí. Creo que tienes razón, porque quizás solamente está disponible en Steam. Okay,
exacto. Ya.
Pero bueno, igual me parece raro que... Entonces ya va, la versión de consolas tiene New Game y esta no. Es como,
yo no sé, pero por lo que tú me dijiste, eso fue lo que entendí que tú dijiste. Pero, okay. Pero no sé.
Sí, quizás no lo quisieron poner dentro de Crashes and Bugs porque es algo como tan específico que, bueno, lo querían como, ¿sabes? Como poner un punto en mi parte. Okay. Y nada, lo del DLC, fíjate esto. Todo el DLC pago. Todos los ítems listados aquí abajo pueden ser obtenidos dentro del juego o como DLC de pago. La arte de metamorfosis, que es el editor de tu personaje. Aquí hay como 5 o 7 cosas que son vainas. Y como dije antes, y ellos están reiterando aquí, todo lo puedes obtener dentro del juego. Entonces digamos que la controversia está... O sea, ellos se están disculpando es por los problemas, no por esto. Y me parece casi que válido porque sí, todo esto de verdad se puede obtener en el juego, que yo confío que sí, porque si no, no pondrían esto así. Y ya creo que he visto varias otras fuentes donde también dicen que es verdad. Entonces no hay que preocuparse ni disculparse por esto, me parece a mí. Y luego con todo el tema del framerate, que es otro punto de aparte que ponen, este juego aparentemente usa mucho la CPU para cada personaje y de hecho no sé si viste que había gente que estaba pensando en matar NPCs para obtener FPS.
No, pero eso es muy cómico.
Sí,
no,
sí, es muy cómico.
Es muy gracioso.
Y nada, como que hablan un poquito sobre cómo van a arreglar el tema, porque aparentemente no, esto creo que es cierto en todos los juegos del universo, pero tienen como todo un tema entre el uso de la CPU y la GPU y que eso es lo que está causando todos los rollos que hay. Pero bueno, eso se podría decir sobre todos los juegos, en verdad. Así que lo que acabo de decir es una estupidez. Pero bueno, voy a intentar reducirlo igual. Una gran carga del uso de la CPU está alocada a cada personaje y calcular el impacto de su presencia física en muchas áreas, en varias situaciones donde hay muchos personajes al mismo tiempo, como entiéndase... ciudades o pueblos o lo que sea, el uso de la CPU puede ser muy alto y puede afectar el frame rate. Estamos al tanto de estas situaciones. Settings que reducen la carga de la GPU, en este caso, pueden haber limitado este efecto. Sin embargo, vamos a buscar maneras de mejorar esto aún más en el futuro. Entonces, nada, eso es otra cosa que imagino que tenía que haber sido dicha porque ya sabíamos que todo el tema de los cuadros por segundo iba a ser un tema con este juego. Con todo el tema de que no se pueden 60 en las consolas y cosas así.
Sí, yo, de hecho, bueno, ese era el como que la siguiente parte que yo capaz sí podía hablar un poquito más con propiedad. Y que de hecho capaz no sirve de segue al siguiente tema, pero en la parte gráfica, oye, la verdad, para mí, viendo de lejos, un poco leyendo los análisis, vi el video completo de Digital Foundry. A mí me parece que el juego en materia técnica, o sea, personalmente me parece un poco un desastre. Yo creo que Digital Foundry no fue tan duro con el juego como capaz lo estoy siendo yo. Yo me estoy dando aquí el super analista de gráficos. Pero bueno, por todo lo que ellos exponen, a mí lo que me parece como loquísimo, que no tiene ningún sentido, es que yo no sé si tú sabes esto, pero el juego no es que no tiene 60 frames. Ese no es tanto el problema, que sí es un problema también, pero el problema en verdad es que el juego corre a 30, entre comillas, pero es un 30 sin cap. En plan, desbloqueado. Entonces, en verdad, el juego tiene un frame rate variable entre 30 y 35 frames. Entonces, está todo el tiempo así. Y para los que no saben mucho de estas vainas, que yo sé que son a veces aburridas, pero para los que no saben, en verdad, eso es un escenario lejos de ideal. Porque, a pesar de que, entre comillas, tienes más frames en muchas partes, por ejemplo, cuando llegas, estás en 34 o 35, además se va a ver mucho peor. Porque es mucho más importante que haya una consistencia en frame rate. Más que haya más frames. Entonces, me parece loquísimo que los tipos no pusieron un cap, cosa que es, marico, demasiado en mi... O sea, tipo, no sé, alguien me puede decir que estoy equivocado, pero a mí me parece que es la vena más fácil del mundo. Porque si ellos hubiesen puesto el cap de 30, yo creo que el juego estaría en un estado muchísimo más presentable. Y de hecho, ¿te acuerdas que te dije antes de grabar el episodio que te recomendaba que lo jugaras en Xbox si eso te importaba? Porque el Xbox... En el Xbox tienes...
VRR.
Tasa de refresco variable, exacto, VRR. El Play también lo tiene, pero en el Xbox tienes una vaina que se llama Low Frame Rate Compensation, que creo que funciona mejor cuando el frame rate es bajo. Entonces, en verdad en el Xbox, a pesar de que hay algunas partes donde el performance es un poquito peor, pero la diferencia es pequeña, se va a ver más suave la imagen, se va a ver más estable, porque vas a tener, sabes, eso activado y tu tele, sabes, tu tele es buena y tu tele tiene todas esas cosas. Una cosa importante también de acotar, que necesitas que la tele tenga esas capacidades. Pero en ese sentido a mí me parece un poco desastre. Yo de hecho estaba viendo el video y me sorprendía porque los NPCs, por ejemplo, en la ciudad parece que es como es la peor parte. Y los NPCs, a veces el pop-in es como que te aparecen cuando los tienes adelante. Es un poco hardcore. O sea, recuerda como un juego de Play 3. ¿Sabes? Eso pasaba mucho en esa generación. Y en la pasada nada que ver, en mi opinión. Pero en la generación de Play 3 y 360 eso pasaba mucho con los juegos. Y siento que, coño, lamento mucho ver vainas así porque además yo... Marico, no sé, yo siento que veo juegos como... Por ejemplo, yo estoy jugando ahora The Witcher 3 y cuando estoy en Novigrad es como un gentío caminando. Y aquí son que si... Tú ves el video de Digital Foundry y son que si 4 NPC. En la pantalla y aparecen cuando los tienes adelante. Entonces es raro y es como, vale, yo entiendo que seguro hay un montón de tecnologías que están funcionando ahí y tal, que. Pero al final del día, quiero decir que hay un montón de tecnologías que están funcionando, que capaz el juego tecnológicamente es más avanzado que The Witcher 3, o sea, yo entiendo, pero al final del día, la percepción que yo tengo como jugador, que no es menos importante en mi opinión, de hecho argumentaría que es lo más importante, es muy pobre, porque. La ciudad se ve un poco como vacía y encima, ¿sabes? El frame rate está como muriéndose y bueno, en la ciudad yo vi ahí ellos ponen entre 27 y 28 frames vas a tener en la ciudad y eso, nada, está chimo, pues, o sea, que cagada. Pero más que eso, en verdad, que cagada lo del cap de los 30 frames, que no lo entiendo y yo sospecho que de hecho lo van a poner en un update porque es que para mí no tiene sentido. Y empecé, pasa lo mismo un poco, o sea, obviamente empecé si puedes jugarlo en 60 y todas estas cosas, pero la parte de la ciudad también te destruye el CPU, más que todo el problema está en el CPU, como tú dijiste, y bueno, hay un par de stutters ahí que no me parece como lo peor, pero no sé, como que los números los números a nivel de rendimiento del juego y tal son extraños, son raros. O sea, no... Como que... Yo al menos, mi percepción es que no sé... ¿Cómo lo digo? No se corresponden con lo que yo estoy viendo en pantalla. Entonces... me hace pensar que tal vez el juego está un poco... O sea, le pudo haber salido un par de mesecitos más. Pero bueno, igual... No sé cómo estás tú, pero yo obviamente no lo voy a comprar pronto. O sea, creo que será más una cosa como sea final de año, tal vez en otoño o así. Me sumaré. Pero sí quiero jugarlo este año. O sea, me gustaría.
A mí también me gustaría jugarlo este año porque, bueno, se ve genial. Creo que tú y yo hemos hablado un poquito sobre lo fino que... Se nota que es un juego open world distinto.
Sí.
no es lo que venimos acostumbrados, que es la misma vaina de Ubisoft de siempre. Y sí, sí, o sea, eso 100%. Pero sí creo que esto es un wait for a patch. ¿Sabes? Como yo, hay un youtuber que yo sigo que él no le da este puntaje a los juegos, sino ACG. No sé si te lo he pasado.
Me lo has recomendado, sí.
Y la manera en que él termina las reviews es siempre buy, wait for a sale, never touch. Uh-huh. Esos son sus tres criterios.
Sí.
Y esto ni siquiera es wait for a sale, esto es wait for a patch. Porque,
total.
Aunque estoy seguro que él, dentro de su review, le dio que sí buy, porque a él le pareció rechísimo. Él no vio las microtransacciones tampoco, sí, porque es un reviewer. Y creo que él tiene una 40-90, entonces no, él no tuvo peo, pues. Y eso, yeah, él siempre lo dice, como que esto lo usé con esta vaina.
Ya. Yeah. Yeah. Sí, yo... A ver, esto, lo que, el juego seguro es buenísimo, debe ser increíble. Al final también lo hemos hablado, por ejemplo, de Elden Ring. Elden Ring empecé está roto y como que de mis juegos favoritos. Pero nada, es una lástima especialmente porque creo que Capcom venía súper bien. Y... O sea, el juego en verdad sí es bueno, que es lo más importante, pero... No sé, yo sentía que tenían como unos ports en PC bien decentes, Ellos han dicho varias veces que querían priorizar PC. No sé si te acuerdas de esas declaraciones. Uh-huh. Y del lado de la consola, yo es verdad que no juego en consolas, pero a mí me parece absolutamente trágico que creo, en mi opinión, que es como el primer gran juego que es como un must-play game que está en 30 en consolas. Y bueno, es una cagada, pues. Porque, bueno,
sí.
30, los 30 los deberíamos haber dejado atrás hace mucho tiempo, en mi opinión.
Es complejo, pero sí, sería de pinga.
Pero sí, sí, y si te parece bien, a menos que este es tu momento de interrumpirme, usamos esto de segue.
Me parece perfecto, perfecta transición, no tengo más nada que decir, creo, si no me equivoco.
Sí, sí, es que además creo que lo podemos volver a tocar porque estamos de verdad que está muy ligado a esto, creo, en mi opinión, sí, al menos.
100%.
Nada, yo quería hablar un poquito del PlayStation 5 Pro, que ya a estas alturas es inminente, es inevitable. Paul Atreides lo vio, el Lisanal Gaib lo sabe.
Pesky Paul Atreides.
Pesky Paul.
Accompanied by the Bene Gesserit Nasty Women.
se filtró un montón de info sobre los specs del Play y incluida también el hecho de que lo más probable es que salga este año. Seguramente saldrá en noviembre, en octubre, por esas fechas. Mm. Creo que le viene bien al Play a esta consola probablemente que el Switch se haya retrasado el año que viene.
Mm, sí.
Entonces, bueno, tendremos como un holiday con nuevo hardware. Tengo aquí, voy a pasar por unos puntitos para hacer un poco el resumen de los specs. No vamos a entrar tú y yo en cositas técnicas ni nada por el estilo, porque tú y yo no somos Digital Foundry. Pero para
ellos tienen un video que analice todo esto.
Y podcast, video, artículo, todo, porque es que se filtraron los specs. Creo que lo filtró, de hecho, Tom. ¿No? Uh-huh. Tom lo filtró los primeros y luego los han corroborado varias fuentes. Entonces se ve que esto es lo que es.
No me acuerdo cuál es el apellido de Tom. Tom.
No sé.
Yo sé que es Tom de Moore's Law is Dead.
Sí, pero no sé. Pero bueno, así como una cita que es un poco para mí que hay que tomárselo con un grano de sal. Dicen que para ray tracing va a tener como entre dos veces y cuatro veces un rendimiento superior. Este es el gran punto de contención, que es que va a tener el mismo CPU que el Play 5. Con un 10% de aumento opcional, para mí eso es lo que significa seguramente es que se puede overclock un poquito en situaciones específicas, pero vi que va a ser un overclock donde cuando haga overclock el CPU le va a chupar un poquito de poder al GPU. Entonces, sabes, como que está ahí como reducido. La tarjeta gráfica en sí, el GPU, ellos estiman que es 45% más potente, según los documentos que se filtraron, que me parece que está bien, en verdad, está respetable. Va a tener un poquito más de RAM para los juegos, porque sabes que el Play tiene 16 GB de RAM, uh-huh, en total, pero En plan, es unificado todo. O sea, ellos lo usan para el CPU y para los juegos también. Para el CPU no, pues para el vainas de computacionales de la interfaz, de lo que sea.
Para el UI, el
Sí,
sistema.
o sea, quiero decir, no todos los 16 GB están disponibles para juegos. Antes era 2,5 GB y ahora creo que en el Play Pro va a ser 13,7. El punto para mí más interesante que me puede ser,
Yo sé para dónde vas tú, yo
que
sé
puede
para
ser
dónde
el game changer para mí, es lo que están llamando PlayStation Spectral Resolution.
Back in the PSSR.
Y esto es sencillamente una solución de escalado de resolución que hará frente a DLSS y FSR. Pequeño resumen, DLSS es una tecnología de escalado de resolución que sacó Nvidia hace bastantes años. Y la competencia de DLSS del lado de AMD es FSR. Ahora yo tengo, no sé si esto es un hot take, pero ahora mismo, en mi opinión, con lo grave que está el espacio de PC a nivel de lo costoso que es y lo poco que se ha mejorado a nivel de rendimiento de hardware, para mí hoy por hoy DLSS es el killer app o sea, es como la killer feature de PC, personalmente. Esto es lo que yo opino. ¿Por qué? Porque FSR, que es AMD, para los que no saben, el PlayStation y el Xbox son AMD. No pueden usar DLSS porque es una tecnología propietaria. FSR no es ni remotamente tan bueno como DLSS. Hay 400 comparaciones en internet. Pueden ir a buscarlas y ver las comparaciones. DLSS, la verdad es que ha sido un game changer para PC. Es bastante increíble. No me quiero, ¿sabes?, desviar mucho explicando vainas, pero básicamente lo que hace DLSS es que si tú tienes un juego, si tú tienes un monitor 4K, él agarra el juego, lo corre a una resolución más baja, luego hace un escalado a 4K con deep learning, inteligencia artificial, toda esta paja, pero lo hace increíble. El resultado es muy, muy, muy sorprendente, la verdad, y parece 4K casi, casi nativo. Y hasta mejor, muchas veces, de hecho. Entonces, no solo que el juego se ve mejor, el juego corre mucho mejor. Corre con más frames porque está, en verdad, está corriendo en una resolución menor. Entonces, las consolas realmente tienen FSR en algunos juegos, pero no ha sido comparable. Y a mí esto me parece un súper movimiento de parte de Sony. Esto puede ser un game changer, en verdad. Y puede que sea uno de los principales atractivos de la consola. Del PlayStation 5 Pro, quiero decir. Y también creo que habla un poco del camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente que está AMD, que no han dado la talla con FSR. O sea, como que
Ahora,
no
una
han
cosa que te quería
actualizado
preguntar
más.
aquí.
Dime.
Lo único que me confunde es. O sea, me imagino que la pregunta es bastante fácil, pero ya me la dirás. Yo tenía entendido que, como tú dijiste, DLSS, Nvidia,
Sí.
que no es PlayStation, porque PlayStation usa AMD,
Sí.
AMD, FSR.
Sí.
¿Cómo es que PlayStation tiene mano de meter un nuevo jugador en esta ecuación cuando depende de AMD que ya tiene FSR? No sé si me explico. O es
No.
que quizá el PSSR está basado en FSR. O no sé
O
qué.
sea, es que al final es una solución de software. Entonces, en
Ok.
realidad, tú la puedes desarrollar y que funcione donde tú quieras que funcione. En el caso de Sony, obviamente, a ellos solo les interesa que funcione en el PlayStation. Pero si ellos fueran inteligentes, en mi opinión, pudieran hacer que funcione en PC perfectamente también. Por ejemplo, para sus juegos, ¿sabes?
¿Te imaginas que solamente funcione para los juegos de Sony? Sería comiquísimo.
Ya, pero es que o sea, puede ser, porque al final piensas que si es una tecnología interna y capaz está tan integrada con el desarrollo de sus propios juegos que puede tener resultados muy atractivos, ¿sabes? Pero piensa que FSR igual es open source. O sea, bueno, no sé si es open source técnicamente, pero en plan, tú puedes usar FSR con cualquier tarjeta gráfica, no importa si tengas Nvidia. O
Oh, ajá, okay.
sea, el único que es exclusivo es DLSS.
Ah, okay, no sabía. Okay.
Sí, entonces, nada, esto para mí puede ser el gran game changer y de hecho una cosa que vi que lo dijo Digital Foundry es que parece que puede aplicarse muy fácilmente a juegos viejos de Play. O
Verga.
sea, que no, necesitan un parche, pero no necesitan como que mucho trabajo por parte del developer. Entonces yo esperaría que, por ejemplo, Sony seguro con su first party lo va a estar poniendo probablemente en casi todos los juegos. Me estoy muriendo por ver las comparaciones, a ver qué tal funciona. Yo creo que esto es un super power move de parte de ellos y que puede resultar muy bien si lo hacen bien. Y creo que puede ser el gran diferenciador del Play 5 Pro al final. Claro. Puede ser lo que mueve la palanca. ¿Por qué? Porque ya vimos que el CPU es el mismo y eso ha sido un punto de contención. La gente está un poco preocupada, decepcionada, entre comillas, como lo quieras decir. Porque, bueno, ya vimos que justamente el problema principal del juego que tenemos ahora, que es Dragon's Dogma 2, es el CPU. Y el CPU es prácticamente lo mismo. Entonces, no sé si en vez de esperar 60 frames en algunos juegos que tenían 30 o no llegaban a 60 estable, más bien tal vez será esperar un frame rate un poquito más estable y más resoluciones. ¿Sabes? Mejor anti-aliasing, claro, con esta vaina de PSSR y todo este pedo. Entonces, nada, no sé, pero a mí, en verdad en este punto a mí me parece un movimiento muy, muy inteligente de parte de Sony, porque es que ella es lo que digo, a mí me parece que a día de hoy DLSS es como que la principal feature de PC que lo hace tan atractivo, en mi opinión, a nivel gráfico, obviamente. Y bueno, luego está el hecho de que Grand Theft Auto 6, esta consola casi que se la podemos llamar la consola para Grand Theft Auto 6.
Sí.
Vamos a ver qué tal pasa. Yo ni siquiera estoy convencido de que esta consola pueda correr Grand Theft Auto 6 a 60 frames. De hecho, si tuviera que apostar, diría que no. Pero probablemente será más estable y tal vez se verá mejor. ¿Quién sabe? Pero yo creo que gran parte del éxito de esta consola depende de ese juego. Sé que suena un poco insane decirlo, pero es que GTA 6 es, o sea, es casi que más importante que el lanzamiento de una nueva generación, ¿sabes? Es como, bueno, ya creo que me explico sin decirlo mucho.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, nada, estaba leyendo un artículo de Games Industry Biz hablando como de, ¿sabes? Lo difícil que puede ser hacer el marketing de esta consola, porque cuando lo que pasó, por ejemplo, con el Play 4 Pro es que, claro, estaban justamente apareciendo apareciendo no, pues, pero ya se estaba masificando en las pantallas 4K, todo el tema del HDR. Entonces fue como que el punto de venta del Play 4 Pro. Como que mira, juegos en 4K, juegos con HDR, etc. Y aquí parece que es como, bueno, el artículo habla de que es más difuso, o sea, a poner el atractivo, ¿no? Al Play 5 Pro. Entonces que habría que ver cómo lo van a manejar. Y a propósito de eso, yo quería preguntarte a ti, ¿ok? Porque, bueno, tú al final eres de nosotros dos quien está en el ecosistema de Play. ¿Te comprarías un Play 5 Pro? Yo supongo que sí. ¿Te lo vas a comprar?
Yo creo que sí. O sea, la verdad es que no veo, o sea, quizás lo más inteligente sería esperar un poquito y ver comparativos y ver un poquito todo esto, ¿no? Pero yo lo que digo es lo siguiente. Yo soy muy fan de comprar hardware. Me encanta. Y tú también, obviamente. Exacto. Sí. Comprarse una vaina nueva es una delicia, siempre. Cuando se puede, ¿no? Entonces, ya por ahí estoy tentado. Entonces, si tú me dices que yo voy a tener una mejora considerable de, quizá no tanto el performance, aunque yo sostengo la teoría, porque todo esto es el peor. Bueno, ya, déjame terminar lo que iba a decir y luego entro en eso. Si tú me dices que yo voy a tener una mejora, y esa mejora para mí es considerable y es justificable, yo no le veo ningún problema. Y yo, como te digo, yo creo que yo te he dicho antes que yo disfruté mi PS4 Pro también. Yo sí creo que había una diferencia entre el Play 4 normal y el Play 4 Pro. Más allá de que sonaba como una turbina de un avión.
Sí.
Y no sé, como te digo, yo diría que estoy como 85% convencido de que sí que lo voy a comprar.
Vale, o sea, Está bien, esa es esa es una respuesta. La siguiente pregunta, a propósito de lo que dices. ¿Te emociona? Uno, o sea, lo piensas en eso y te emociona. Porque
O sea, me emociona como me emociona comprar cualquier tipo de hardware nuevo y probarlo y ver cosas y ver, o sea, y
Okay.
sí, pues eso. Pero así como, o sea, al
Exacto, pero
final.
no. Sorry, es que estoy tratando de pick your brain, pero no ves como un. Sí, o sea, es que te veo y siento que capaz no tienes como una razón como que sí, necesito un play nuevo porque, sabes, tal cosa, tal cosa.
Ah, no, para nada, es que no.
Exacto.
No, o sea.
Y eso viene un poco a la siguiente pregunta que tengo. Pensando en lo que tienes ahora con tu Play 5, sabes, todo, piensa en todo lo que sea hardware del Play 5. ¿Qué es lo que quisiera, o sea, qué es lo que más te emocionaría de nuevo hardware de Play? Como, ¿qué es lo que más quisieras? Si, tipo, que sientes la necesidad o que te gustaría que fuera mejor. No sé si como que le has dado mucho pensamiento a esto, pero.
Bueno, me imagino que lo más obvio sería pensar en 60 frames, ya sea más estables o ya sea más omnipresencia de 60 frames en general.
¿Sabes qué? Yo
Pero claro,
estaba.
no, no,
No,
dime.
no, que. O sea, por ejemplo, te hago exacto, es la misma pregunta. Con Dragon's Dogma, o sea, ¿cómo te sientes con el prospecto de jugarlo en 30? O sea, ¿estás como que bueno, qué coño, le echo bolas y tal? ¿O estás como que maltripeando?
O sea, sinceramente, no todos los 30 frames son creados iguales, en mi opinión.
Totalmente,
Sí,
totalmente.
o sea, por ejemplo, yo jugué Tears of the Kingdom en 30, como por casi ciento y pico de horas, y
Totalmente.
yo sentí que en general estuvo súper bien, súper, con ciertas excepciones aquí y allá. Obviamente preferiría 60, eso es obvio.
Sí.
El que diga que prefiere 30 está drogado, loco. Pero si la vaina está bien hecha, que ese es el peo del Dragon's Dogma 2, que parece que no está bien hecho todavía. ¿Sabes lo que digo?
Sí.
Entonces, o sea, el problema no es tanto el 30, sino que son unos 30 chimbos. Y
Sí.
eso es lo que yo digo que hay que esperar. Pero cuando yo digo que hay que esperar, yo no sé si propiamente yo tengo la. O sea, yo no estoy convencido de que vaya a tener 60 en Dragon's Dogma 2 cuando salga.
Yo tampoco.
En lo absoluto. Pero
Tampoco.
sí, pero, ¿cómo te explico?
Pero ¿qué es lo que más, o sea, qué es lo que más te emociona? Sorry, que vuelvo a la pregunta. ¿Qué es lo que más te emocionaría a ti? ¿Sabes? Que te emocionaría mucho si te enteras de que el Play 5 Pro tiene esto. O capaz no lo has pensado, pues, pero.
O sea, creo que no lo he pensado tanto. Lo he pensado más desde el me parece porque yo estaba hablando ayer de esto con Gustavo. Hola, Gustavo. Y él y yo estábamos como discutiendo un poquito porque él me decía que, claro, que la mejora en verdad no va a ser muy significativa y vaina. Y yo le digo como que, bueno, puede ser. Pero yo siento que viendo una lista de specs, tú no puedes en verdad saber qué tan significativo va a ser a pesar de que todo esto es matemática.
Sí.
Y a pesar de que yo sé que él sabe muchísimo, muchísimo más que yo, 100%. Yo siento que estas vainas son wait and see. Y no solo wait and see. Wait and feel. Tú
Total, dude.
sientes un cambio. Si sientes un cambio y te gusta, pues échale bola. Esa es la vaina.
Es lo que yo dije antes, que yo creo que eso, la percepción del jugador es más importante que. Ok, ¿de qué me sirve a mí que resulta que la consola es el doble de potente? Pero, ¿y si me están cargando los NPCs a 2 metros de ellos?
Exacto.
¿Sabes? No se siente más potente. Es como un tema de la percepción es muy importante. De acuerdísimo.
Entonces, por ejemplo, jugando Helldivers 2, ese juego tiene entre performance y quality, estoy casi seguro. Sí, creo que sí. Y en performance creo que corre a 1080. Y
Ok.
yo no es que tenga problema con 1080, pero yo noto el aliasing
Sí.
arrechamente cuando estoy jugando en
Sí.
ese juego. Y repito, no es que estoy todo el día, qué asco, qué asco, qué asco, pero lo noto
Sí,
y es como,
for
epa.
sure.
Y jugando Like a Dragon, no entiendo por qué esto pasa. Alguien de RGG que me lo explique. Pero cuando tú apretas Start, yo creo que quizá lo viste, porque el otro día que te lo mostré. Cuando tú apretas Start y ves a tus cuatro personajes en así como el party que tienes,
Ajá.
la resolución es bajísima. Bajísima. Y ves el aliasing así rechísimo en la cara y es como que, ¿por qué? Si este juego se ve rechísimo. No
Puede
entiendo.
ser, o sea, puede ser o okay. Que corre menos resolución el menú, esa parte del menú, o que no tiene aliasing en el menú.
Pues algo así tiene que ser. Porque sí, la
eso pasa a veces. Sí.
Y, por ejemplo, si tú me dices que estos problemas no van a estar porque el tema va a correr a mucho más resolución y no va a requerir de bajar para X razón que necesita, pues de pinga. Para mí eso sería un plus. Como digo, todo este tema del PSSR nunca lo hemos visto en acción. Puede ser que sea súper ínfimo el cambio. Puede ser que el PSSR en verdad es cualquier verga. Como por ejemplo es todo el tema del odio 3D Tempest Engine. O sea, sinceramente...
Ya. Yeah.
Pero de repente el PSSR es arrechísimo. Y si es arrechísimo, imagínate que fuese la mitad... Mira, si el PSSR fuese la mitad de lo significativo que yo escucho que es el DLSS, yo estoy in.
Yo estoy muy emocionado. Es que lo que te digo, yo ni lo voy a usar porque no tengo Play. Pero es que me emociona mucho de verdad que la gente pueda tenerlo, porque yo lamento mucho que DLSS esté solo en PC, chamo. Sí. O sea, ojalá estuvieran todos, ¿sabes?
Y volviendo a tu pregunta, a mí, ¿qué me emociona? Me emociona también el tema de que, ojo, yo sé mucho menos que tú de estas vainas, pero a mí sí me emociona ver ese PSSR a ver qué tal, porque me parece que puede ser súper significativo, puede afectar el desempeño de juegos tanto en resolución como en frame rate, porque este es el tema. Es verdad que la CPU, que es como que el mayor, corrígeme si me equivoco, la CPU es el mayor...
El bottleneck.
Exactamente, del frame rate, correcto, en general.
O sea, depende del juego y depende de la situación, pues. Pero en este caso sí, porque es que es inevitablemente lo que va a pasar. Si tú le vas a aumentar tanto potencia al GPU y vas a dejar el CPU igual, coño, obviamente el bottleneck va a llegar primero al CPU que al GPU, ¿sabes? Pero es que, de nuevo, esto es un blank statement, o sea, depende muchísimo.
Claro. Pero es que ese es el peo. What if el PSSR es tan arrecho que los carajos no tuvieron que aumentar el procesador porque resulta que la vaina corre tan de pinga con el super sampling que ellos tienen ahí que la vaina no hace falta.
Lo que pasa es que, o sea, el PSSR lo que hacen en teoría es un alivio de resolución. Y eso en verdad es puramente GPU. O sea, hay muchas cosas en resolución que el CPU no le afecta al CPU. Tipo, a veces subir o bajar la resolución. O sea, el CPU tiene que ver más con vainas como cantidad de NPCs que están computando, ¿sabes? Todos esos comportamientos, toda esa paja.
Claro,
marico, estoy hablando muy como que... Si está Gustavo está escuchando, ¿sabes? Me puedes decir...
Sí, yo creo que Gustavo, lo siento.
Pero yo lo entiendo así, pues.
Pero... Sí, no, exacto. Pero eso es lo que digo. Volviendo a la pregunta que... Si yo veo o siento... Es que es el peo. Yo no sé si yo voy a tener la paciencia de esperar a ver reviews y huevonadas antes de comprarlo, porque yo soy muy impaciente y cuando me enfoco en que quiero una vaina, soy muy fastidioso. Pero si yo ya estoy contento con lo que tengo y sé que va a ser mejor que lo que ya tengo, eso casi que ya me basta.
Okay.
Porque yo uso esta máquina diariamente, casi. Entonces, no sé, o sea, para mí yo siento que estaría 100% justificado. Quizás sí sería bueno esperar un poquito y de verdad ver, porque, no sé, uno nunca sabe, pues, y hay que tener cuidado con esas vainas. Pero otra cosa que quería mencionar también aquí es que siento que entiendo el por qué la gente está lanzando el tema de GTA 6, porque es el juego en el horizonte. Va a ser un juego verdaderamente next gen, etc. Pero siento que es un poquito injusto también de cierta manera, porque es así como que, ok, imaginemos que las consolas son sierras. Vale. El PS5 de ahora corta árboles de este grosor. El PS5 Pro va a cortar árboles de este grosor. Que la gente diga, coño, marico, pero esa vaina no... GTA 6 no va a correr a 60 ni de vaina. Y es como que yo te diga... O sea, marico, es que ya va. Siento que cagué mi propia analogía. No, a ver si lo puedo explicar mejor.
No sé qué... O sea, quiero saber qué quieres decir.
Ok, mira. Déjame intentarlo una vez más a ver si lo logro. Imaginemos que las consolas son sierras. Vale,
okay. Entonces... Otra vez con las sierras.
Sí. Es que estoy comprometido con mis sierras.
Ok,
¿cómo son sierras? Con el Play 5 puedes cortar pinos.
Ok.
Y entonces te están diciendo... Ajá. Con el Play 5 puedes cortar pinos. Lo voy a dejar ahí. La gente está lanzando GTA 6 diciendo como que... coño, el PS5 Pro no va a poder correr esa vaina de 60 ni de vaina. Es como que... entonces yo siento que es como que me digan, bueno, marico, pero la sierra esa que tú que te quieres comprar, que es el upgrade de la que ya tienes, no va a poder cortar una secuoya. Y es como que, mamá huevo, ¿tú estás claro de lo grande que es una secuoya? A mí me basta con que pueda cortar la mitad de una secuoya.
Ya, sí, ok, vale, entiendo.
Y la razón por la que digo eso es porque Rockstar es una locura. Las vainas que ellos ponen ahí, o sea, yo no he visto ningún juego open world que le llegue a Red Dead Redemption 2, que es del 2018.
Ya.
Entonces, sí. Utilizar a GTA 6 como barómetro, lo entiendo por razones de hype, lo entiendo por razones de temporales, de que es el próximo juego que la gente tiene en la cabeza. Pero que no llegue a 60 con GTA 6 no implica que va a llegar a 60 en 1000 otras huevonadas más que están por debajo.
Sí.
No, entonces, por eso es que me parece injusto usar ese punto de comparación. ¿Me explico?
Sí. O sea, bueno, creo que entiendo.
Eso es lo que digo.
Porque yo, de hecho, iba a decir algo. Yo estaba tratando como de investigar para esto que íbamos a hablar. Y me puse a buscar, a ver, ¿cuántos juegos en Play 5 hay que están bloqueados? O sea, que solo llegan a 30. Uh-huh. Marico, son casi 3, 4 juegos nada más.
Gotham Knights.
The Quarry.
The Quarry.
Dragon's Dogma. Y un juego ahí que ni me acuerdo el nombre, entonces te lo juro que no, o sea, no me importa. Pues, pero literal son esos que acabamos de hablar. Y,
coño, eso es poquito.
No es nada. O sea, a ver... Para mí, esto empieza a ser un problema. Lo que me acuerdo que... Porque yo me acordaba que había pasado con A Plague Tale el 2. Pero luego sacaron un parche que tiene 60.
¡Qué arrechera!
Entonces, claro, yo me pregunto qué tantos juegos hay con un locked frame rate que no llegan a 60 chévere. ¿Ok? Seguramente hay muchos más. ¿Ok?
Claro.
Yo creo que, por ejemplo, un súper atractivo es que el Play 5 Pro va a smooth out esos juegos. O sea, probablemente esos juegos con el Play 5 Pro van a llegar a 60 estable.
Por ejemplo, Final Fantasy XVI, que se ve bellísimo y tal, en performance es bastante pobre, en verdad. O sea, el performance no funciona muy bien. Y es lo que decía antes. Yo tripié ese juego en general.
Sí.
Sentí los pedos de performance. No me arruinaron el juego en lo absoluto porque tampoco era a ese nivel.
Sí.
Pero si tú me vas a decir que yo podría jugar Final Fantasy XVI ahora y no voy a tener ese problema, eso para mí es razón suficiente para justificar la vaina. Y ese mismo caso se va a replicar
sí.
con 1000 juegos que voy a jugar. Entonces, eso es lo que digo.
Sí, el problema es que es lo que yo creo que dice, es de lo que habla el artículo de Games Industry. O sea, los beneficios están ahí, obviamente, y la gente que sabe al respecto los entiende. Pero el consumidor medio no, la verdad es que no solo no los va a entender, sino que capaz no se va a dar tanta cuenta. Y a nivel de business, a nivel de marketearlo, sí es un challenge. O sea, yo entiendo ese punto, sí me parece complicado. Más complicado que Play 4 Pro. El Play 4 Pro era como que HDR y 4K. Y es muy fácil, eso es muy fácil de vender. Esto es más difícil. O sea, obviamente puedes decir, bueno, más potencia. Claro. Pero entiendo el punto, pues, o sea, sí es un challenge. Y el tema con GTA 6 es que, o sea, tú tienes razón en lo que dices. Yo, si tuviera que adivinar, diría que no va a correr a 60 tampoco, pero bueno, capaz. En Play 5 Pro va a correr a 1080p. ¿Sabes? Y con esta capaz a QHD a 1440. O un poquito más, o quién sabe. No lo sé. O más estable. Capaz hay drops. El Play 5 base tiene drops y capaz este no. No lo sabemos, sinceramente. Pero obviamente mejoras vas a tener. Y un juego tan grande como ese. Yo lo que sí digo es que, de verdad, el éxito de la consola, en mi opinión, depende mucho de... O sea, depende mucho de la ola de GTA 6, de verdad. Que tú aproveches esa ola de marketeo para, mira, esta es la mejor consola para jugar GTA 6. Yo creo que eso te va a mover números y va a hacer una diferencia.
Que ojo, eso es objetivamente correcto.
¿Qué cosa?
Porque, o sea, a menos de que Xbox se saque del culo un mid-gen refresh, que ellos ya han dicho que no van a hacer.
Sí, totalmente.
objetivamente hablando, la consola más poderosa para jugar GTA 6 va a ser el PlayStation 5 Pro. O sea, eso ni siquiera tiene ¿cómo se llama? Cuestionamiento.
Sí, hay que ver.
A nivel matemático. Entonces, ellos, si no se montan en esa ola, no tampoco entiendo qué está pasando.
Hay que ver a nivel de percepción, lo que hablamos ahorita, cómo resulta eso. Pues yo pensaría uh-huh. que es indispensable para ellos, que de hecho yo pensaría que hasta Sony, pues si Sony estuviera de verdad, debería estar detrás de Rockstar, respirándoles en la nuca, en plan, mira, acuérdate que tenemos el Play 5 Pro, ¿sabes qué mejora va a ser? Para... ¿Sabes? Seguro les van a decir para que implementen el escalado de resolución, todas estas cosas. Yo creo que Sony debería estar encima de eso, en mi opinión.
Mira, me encanta que cada vez que hablemos de los ejecutivos de Sony, tengamos este personaje que los... Me encanta. Y tenemos que inventarnos un personaje, pero para los ejecutivos de Microsoft también.
Los de Microsoft, no sé por qué me los imagino como todos con demasiado gringos, así como con el uniforme de fútbol americano.
Sí. 100%. Bueno, te recuerdo otra cosita. Aquí hablando de Rockstar. Red Dead Redemption 2, que ese juego es increíblemente masivo, o sea, no solamente cuando piensas en el mapa, que eso es lo de menos en mi opinión. Cuando piensas en la densidad de actividades, NPCs, toda la huevonada, que eso, a eso me refiero yo con que GTA 6 es una secuela. GTA 6 no, ni siquiera lo hemos visto, pero ya habiendo visto el tráiler, sabiendo el pedigrí de Rockstar y todo este tema, tú sabes que eso va a ser una locura de densidad, actividad, huevonada, pasando al mismo tiempo. ¿Me explico? Y, volviendo a lo que decía, Red Dead Redemption 2 en Xbox One X, que era el mid-gen refresh que hicieron, que era el más potente de todos, corría a 4K nativo, mi loco.
¿Cuál? Perdón.
Red Dead Redemption 2 Ajá. corría a 4K nativo en el Xbox One
X. En el Xbox One X, correcto, sí.
Y por extensión, en el Series X también tiene que, juro, correr en 4K sí. nativo también, pero no a 60 frames.
Sí, gran parte de las conclusiones que he visto de Digital Foundry es que dicen básicamente esto es un PlayStation 4 Pro 2. O sea, quiero decir, la mejora con respecto a la consola base es como una estrategia muy parecida a la que hicieron en la generación pasada.
Claro, y la otra... Perdón, te interrumpí.
No, no. O sea, a ver, yo lo que iba a decir es que yo no soy un fan de PlayStation 4 Pro. O sea, yo... Es el Play que tengo. Yo no tuve otro Play. Ese es el único que tengo, pero... Yo hice muchas comparaciones viendo, ¿sabes? Como poniendo la consola en 1080p, poniéndola en 4K. Y la verdad es que había diferencias, sí, pero el 90% de los juegos igual eran 4K falso. Que no era 4K un coño, entonces a una distancia de la tele es como que era medio igual. Y dude, lo de los ventiladores era yo no bromeo cuando digo que yo cuando jugaba Red Dead, yo tenía que poner la consola en 1080p, porque si no, literal, es que no podía escuchar el juego, te lo juro. O sea, era, y como no entiendo cómo dejaron que se, sabes, eso saliera así, pero bueno, it is what it is.
Era heavy.
Yo no soy fan, o sea, me parece que a mí, en mi experiencia, a nivel del atractivo de la consola, me parece un fracaso personalmente. Espero que no sea así para el Play 5, obviamente.
Sigue hablando, Fabio, pero díselo a su cara.
Sí, no, te lo estoy diciendo, aquí lo tengo también.
Díselo, no, dímelo en mi cara.
No te sabes callar la boca, chamo. Tienes que bajar la voz, tiene que bajar el tono de voz. No sé si para ellos, a ellos, yo me imagino que si están haciendo lo mismo con el Play 5, yo creo que sí les funcionó a nivel de business, pues. Sí. Creo que vi que él tenía del Play 4, el Pro tiene el 15% de cuota de mercado.
¿Eso dónde lo viste? Porque eso justamente es lo que pensaba, que no existía esa info.
Creo que lo vi en...
Insomniaclick.
Creo que lo vi en Game Industry Biz.
Okay.
Puede ser que se le dé el Insomniaclick, quién sabe.
Es posible.
Pero sí. Y yo...
Coño, 15% es considerable.
A mí me parece respetable, personalmente. Sí. La última cosa que yo iba a mencionar, y de verdad que con esto yo creo que más o menos cubro todo lo que quería hablar. Coño, es que para mí esto es sería una oportunidad muy chévere y capaz eso puede ser un factor diferenciador. De que hagan algo más Apple y hagan que la consola visualmente sea muy diferente y que sea un poquito más premium, tal vez. Por lo menos a nivel de vista, ¿sabes? El control, dude. Control es un factor para mí importantísimo aquí. Que le ponga más pila, empezando por ahí. Que PlayStation 5 Pro más pila en el control. Y no sé, tal vez un colorcito, una cosa que sea más, más premium. ¿Qué sé yo, dude? Unos bumpers distintos. Este tipo de cosas, la gente come mucho con esto. O sea,
Sí.
y yo creo que ellos no han sabido aprovechar eso, en mi opinión. Tanto ellos como el resto de los fabricantes. Es algo que en cambio sí se ve más en PC. En PC se ve mucho esto de componentes que literalmente hacen lo mismo, son lo mismo y tienen el mismo rendimiento, pero uno es como que más premium porque es más bonito. Y eso se vende como pan caliente. Entonces, bueno, pues la consola va a ser cara. Yo esperaría que menos de 600 no creo que cueste.
Coño, más de 600 me parecería una
Claro, pero es que
locura.
ya el Play 5 aquí cuesta 550, ¿no?
Es verdad. Bueno, no sé, no estoy
Siempre
seguro.
está en descuento, siento, también.
Es que creo que la versión nueva, que no la conozco, o sea, no la conozco en el sentido de que no la tengo. La Slim, ¿sabes? Tiene un precio distinto también, creo que es más cara, no sé, no estoy seguro.
Bueno, yo por ahí leí, no sé si esto es especulación, yo creo que sí, pero que el Pro solo va a venir sin el. O sea, le puedes comprar el lector de discos, pero aparte. Eso para mí tendría mucho sentido. O sea, que va a ser 600, pero sin lector de discos. El lector de discos no sé cuánto cuesta, 50, algo así. No tengo ni idea.
80 quizá, no sé.
80, bueno, ahí tienes.
Eso estaría cuestionable, aunque no creo que me disuada de comprarlo igual.
Sí, yo tampoco, es que ahí está ese es el gancho.
Pero sí. Ajá, a lo que quería llegar también yo. Que va un poquito, creo que. O sea, perdón, no quiero ignorar lo que tú
No, no,
dijiste. Me
no.
parece que tienes razón. Y lo que estaba buscando aquí es que con lo que dijiste del control, ellos parece, pero no creo que esto. No sé si, no estoy seguro si esto es un
Había
rumor.
rumores, sí, es que por eso yo lo
Había un
digo
rumor
también. Había
de que
rumores.
DualSense iban a sacar una versión segunda, pero que no era así como que DualSense 2, sino. No sé si tú te acuerdas que con el DualShock 4. Las primeras versiones tenían tenían muchos problemas de que la gomita alrededor de los sticks
Okay,
se pelaba. Yo creo que a mí se me peló uno, si no me equivoco. Y ellos después sacaron lo que llamaban el DualShock Vive 2, pero no era que si mercadeaba, era simplemente así como que tú sabías cuál
sí,
era el otro, porque la lucecita que salía también se veía por arriba.
ese es el que yo tengo, es que yo me compré el Play mucho después, sí,
Claro, porque para el Pro ya estaba el
exacto.
V2. Y que creo que de hecho coincidieron, al igual que van a coincidir ahora con el
Es
nuevo.
que tiene sentido.
Sí, exacto, 100%. Y en verdad me parece, o sea, el tema de la lucecita en verdad es estúpido cuando lo piensas porque esa luz nunca la podías ver antes a menos de que hicieras así.
Sí,
¿Sabes?
exactamente, sí.
Y es la vaina más estúpida del mundo. O ves el reflejo de la luz en la televisión, pero
Sí.
eso no está bien. Ahora por lo mínimo ves que sí, una vez así, que repito, solamente la puedes ver cuando haces así.
Sí, pero ¿sabes qué? Hot take, me gusta más así que en Xbox, porque a veces a mí el de Xbox me encandila un poquito, en la lucecita.
No, en el de Xbox deberías poder dimearlo, porque
Dime,
en verdad
man,
cuando
sí.
juegas con la luz apagada es como que.
Sí. Tal cual.
Sí. Pero aquí iba yo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Me encantaría lo que dices de que se vea un poquito más premium. Aunque a mí me parece que el Play 5, quitando que el diseño es feo, el feel del producto se siente también premium, en mi opinión.
Sí, pero
¿Qué más iba?
yo cuando digo que un tema Apple que, o sea, es lo que hace Apple, es como, tú puedes ver, este no tiene tres lentes, perdón, este no tiene dos lentes, tiene tres. Este no tiene el notch, tiene el Dynamic Island. Ese tipo de cositas que es como que la gente come con eso.
Sí, come. Yo como con
Sí, yo
eso.
también.
Mira, yo voy a confesar aquí algo en este podcast. Yo tenía los Pulse 3D, que son los
Los audífonos, ¿no?
Los audífonos.
Ajá. Auriculares.
Auriculares, como dicen acá. No, los tenía, no, los sigo teniendo, están ahí. Y se les jodieron las orejeras. Descubrí que les puede comprar una orejera nueva porque estaban a punto de explotar, marico. O sea, se les salía la goma, como así, estaba feo. Le reemplacé las orejeras, los arreglé y aún así salió el Pulse Elite 3D y me compré el Elite porque soy un drogadicto. ¿Y sabes qué fue lo que me vendió de la vaina? Tiene Bluetooth B. Entonces puedes escuchar tu teléfono al mismo tiempo que escuchas la consola. Que eso también lo tiene el de Xbox.
Eso está bueno.
Y para mí, jugar mientras escucho podcast, brother.
Brother.
Entonces, con esa pajudez, me sacaron.
Pues mira. Bueno, yo... Si te parece, mi última conclusión, ¿vale? Con respecto a esto es la siguiente. Yo quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado a todas las personas que estén pensando en comprarse un PlayStation 5 Pro. Que lo más probable es que salga este año.
Que suban los brazos a paso porque Fabio va a ser una jequidama.
Si tú estás pensando en comprarte un PlayStation 5 Pro y no tienes una buena tele, entre comillas, una televisión moderna, considera tu compra. ¿Por qué? En vez de invertir ese dinero en una nueva consola para que los juegos corran un poquito mejor, yo creo que es mucho más significativo si puedes conseguirte una tele que tenga, si no sea OLED, por lo menos que sea mini LED y que tenga todas estas tecnologías de tasa de refresco variable, low latency, baja latencia, todas estas tecnologías que tienen las teles ahora nuevas. De verdad, sé que las teles también son caras, pero la consola también es cara. Entonces, mi recomendación es que si no tienes una tele moderna, en vez de gastarte ese dinero en un PlayStation 5 Pro, cómprate una buena tele, de verdad. Sí. Esa es mi llamado, mi recomendación de mí para ti, persona que estás escuchando esto.
Me parece que tienes toda la razón. De hecho, te apoyo. Y te secundo
muy bien
tu comentario.
Gracias.
Pero mira, yo tengo una última cosa que decir.
Habla.
He visto muchos takes. me parece que suena así como si fuese un político. I've seen a lot of takes around Twitter. De que, oh, Sony no se ha ganado el derecho de tener una consola Pro. Y es como que, brother, yo no entiendo ese take. De pana, si no quieres comprar un PlayStation 5 Pro, si ya tienes un PlayStation 5 y estás contento,
pero
te felicito. O sea, ¿cuál es el peo?
Pero
no entiendo.
¿Qué significa eso de que no se ha ganado el derecho? O sea, que está
hablando. Yo quisiera que alguien me lo explique. Ojo, no sé si tiene que ver con que, bueno, ¿cómo es posible que no tienes juegos este año? Entre comillas. Y vas a sacar una PlayStation 5 Pro. ¿Qué tiene que ver una vaina con la otra? No, primero que nada, no entiendo. Estamos hablando, por un lado está Sony, Interactive Entertainment, Herman Hulst haciendo juegos y haciendo deals de second party o third party exclusivity. Y tienes por otro lado Sony haciendo una consola. ¿Qué carajo? O sea, tú me vas a decir que este bicho no está haciendo juegos porque está haciendo la consola. O sea, no. Mira, eso no funciona así, ¿sabes?
Caballeros y caballeras, hago otro llamado.
Hemos recibido información, por lo cual tenemos que hacer un segundo llamado.
Otro llamado. Aquí no existe hablar de merecer o no merecer. O sea, aquí hay dinerito o no hay dinerito. Si tiene sentido, a nivel de negocio, se hace. Y si no, no se hace. Y ya está. Y eso es todo. O sea, por favor.
Exacto.
Vamos a crecer un poquito, a madurar, que ya somos viejos. Jugamos todavía con jueguitos de comiquitas y vainas, pero... Como dice mi mamá. Pero basta.
Stop it.
Bueno, pasamos a recomendaciones para cerrar.
Recomendaciones. Yo tenía por aquí mi recomendación. No sé qué dónde coño la puse.
¿Quieres que yo diga la mía?
Dile tuya primero.
Mi recomendación es un video de un canal de YouTube que se llama Mother's Basement. Probablemente muchos la conocen. ¿Tú lo conoces?
Sí, claro. Él es un youtuber de anime.
Correcto. Y Mother's Basement sacó un video sobre Akira Toriyama hace una semana. Lo vi anteayer. Y el video se llama Akira Toriyama cambió el mundo. Y la verdad es que es brutal porque es un video muy celebratorio, ¿sabes? No, cero triste, cero... capaz un poco triste al final, melancólico, claro. Sobre todo porque al final él toca un poco en... No quiero spoiler mucho, ¿no? Pero él toca un poco en... En que esto es un dato bastante dark, pero... Toriyama sobrepasó la edad media de los mangakes como por 4 o 6 años. O sea, los mangakes mueren relativamente jóvenes, según la media, que él supongo que tiene sus datos.
¿Por qué? O sea,
Se destruyen por su trabajo, chamo. Eso es lo que él toca en parte, ¿sabes? Como que esa industria está basada en el crunch.
En el churn, ok.
A punta de, ¿sabes? De sus artistas, y los artistas entregan su vida literal y su cuerpo, porque es que literal se mueren jóvenes aparentemente. Y bueno, en ese sentido obviamente es bastante lamentable, pero el resto del video la verdad es que es una celebración gigantesca de Toriyama. El video dura 46 minutos, es largo y literalmente yo lloré viéndolo, es increíble. Y además sacan unos datos insane, no voy a spoiler mucho más, pero como por ejemplo el hecho de que probablemente Akira Toriyama fue la persona que inventó el poop emoji, lo cual es increíble.
¿Por qué?
Porque esta idea de dibujar los pupusitos como un helado,
ajá,
eso literal lo hizo él. O sea, eso viene de él.
¿Pero en dónde?
En Dr. Slump, que era el manga famosísimo que él tenía antes de Dragon Ball.
¿Y sabes qué es cómico? Que tú diciendo esto, me acordó, el slime de Dragon Quest se parece un poquito al poop emoji, ¿verdad? Si lo piensas.
Habla de mucho del slime de Dragon Quest también.
El slime, mira, el slime, esto es una cosa que Colin Moriarty, mira, lo mencionamos. Él siempre dice que para él ese es que sí, que el monstruo más icónico de la vida, o sea, del mundo.
Este video más o menos argumenta lo mismo, así que es bastante bueno de ver, es muy increíble. Y esa es mi recomendación. Está en inglés, pero bueno, probablemente puedes poner subtítulos si no... Si que eso te puede molestar, pero...
Bueno, mira, esta es mi recomendación. Yo me estoy leyendo los libros de James S. A. Corey, okay, que son los libros de la serie The Expanse.
Ah, sí, claro.
Esto no lo he recomendado antes, ¿verdad? ¿Esta es la primera vez que lo recomiendo?
Sí, yo no sabía que... O sea, sí, no sabía que tú eras de Expansero.
Expansero, soy Expansero porque, mire, yo... Aquí, a mí creo que me la recomendó Christian. La empecé a ver y me pasó lo mismo que me pasó con Shogun. Dije, eso está increíble, pero lo quiero leer antes que verlo. Y me compré un set de 8 libros, que son todos del mismo tamaño, en verdad, que me da risa. Son todos como de 600 páginas cada uno.
Ok, bueno, están chéveres, están...
Sí, sí, y se leen bastante fácil, en verdad. No son lecturas muy complejas. Y de verdad que increíble, o sea, estoy súper metido. Ya voy por el tercero, es el primero, Leviathan Wakes. Y son 8, aunque tengo entendido, como no he llegado, no sé. Pero que, claro, la serie llegó hasta la sexta temporada, solo cubren 6 libros. Pero es porque esos 6 libros como que forman parte como que del núcleo de la historia. Y luego creo que los otros 2 que me trajo son quizá novelas o spin-offs o vainas así. Creo que estoy casi seguro que va por ahí. Y nada, los recomiendo muchísimo. Estoy muy emocionado de verlos y después ver la serie, por supuesto, también. Comparar, hablarlo por acá, seguramente. Y esto me lleva a una pequeña pregunta que te quiero hacer, si me lo permites. ¿Tú cuando lees, pones actores famosos en los personajes de los principales de las...
No, pero hemos hablado de esto y tú lo haces y me parece increíble, por cierto. Eres como un casting director.
No lo pude haber puesto mejor, porque es literalmente lo que hago. Por ejemplo, llegué a un punto en el cual hay un personaje que lo describen como que es terrícola, mexicano. Y se llama Bull.
Ok.
Eso no es spoiler, porque es simplemente el nombre de un personaje. Fui y dije, ¿quién puedo poner yo aquí?
Pero es que además, perdón que te interrumpo, pero es que eso es lo que haces además. O sea, te tomas el tiempo, pero eso requiere esfuerzo. A mí no me parece que eso es algo que puedas hacer tan fácil.
Claro, pero es que si no lo hago, me cuesta no tener una cara revisitable cada vez que sale ese personaje.
Entiendo.
¿Me explico?
Entiendo.
Me distrae que no tenerlo visualizado.
Sí.
Y casteé a Lalo de Better Call Saul.
Lalo de Better Call Saul.
Y mira, es uno de mis castings favoritos. O sea, yo tengo castings que yo he hecho, de los cuales me siento orgulloso. Y ese es uno de ellos. El otro del cual me siento orgulloso, cuando leí la saga de Mistborn, también con recomendación de Christian, increíbles libros. Hay un personaje que se llama Sazed, que lo puse a Lance Reddick en ese rol.
Ok.
Tú no tienes idea de lo bien que Lance Reddick hizo ese rol. Es uno de mis roles favoritos.
Me imagino un futuro donde, ¿sabes? Nos van a inyectar como que unos cables en el cerebro, entonces podemos como que hacer la película del libro que leímos y las tuyas van a ser, chamo. El mejor casting.
No tienes idea. Y de hecho, cuando salga una adaptación de Mistborn, estoy seguro que va a ser peor de lo que yo ya vi.
Demasiado.
pero sí, o sea, sé que es un estúpido y yo reconozco que demuestra una falta de imaginación por mi parte, porque en teoría yo debería poder imaginar a todas estas personas.
No, pero es que a mí me encanta. O sea, yo, de hecho, creo que te envidio un poco. Me parece una práctica demasiado cool, muy creativo.
Ah, por cierto, y el protagonista es Oscar Isaac. James Holden.
Ok.
Tengo a... ¿Sabes quién es Janina Gavankar? ¿Te suena ese nombre?
No.
Bueno, ella es ¿cómo que se llama ella? Dios mío, Naomi. Y sí, marico, tengo un gentío aquí.
Tengo que intentar hacer eso con el próximo libro que lea. Lo que pasa es que estoy leyendo The Witcher, entonces con eso es como imposible, ¿sabes? No puedo...
Ah, pero con The Witcher, a mí me pasó con The Witcher.
Claro.
La voz de The Witcher es Doug Cockle.
No 100%. Sé quién es esa persona.
Bueno, el que le hace la voz en el juego, pues.
Ah, ok, claro. Ya. Pero no, ¿sabes qué? No, hay algo ahí que no logro hacer porque yo lo estoy leyendo en español. Entonces, es raro. No se puede. Hay una parte donde le dicen Don Gerardo.
Don Gerardo.
Y yo estaba como, ¡guau! El meme es real. Don Gerardo el brujo, chamo.
Pero espérate, ¿Le dicen Gerardo? ¿Gerardo?
No, él es Geralt también.
Okay, pero okay.
Los nombres no los cambian. Pero hay una escena donde... Es una línea nada más donde un personaje, creo que es un príncipe, le dice... En vez de decirle, ¿sabes? Sir Geralt, le dice uh-huh. Don Gerardo.
Qué bueno.
Marico, y es como que una vez más triunfo para el idioma español. De verdad, increíble. Plot twist, para que sepas. Yo vi la primera temporada de The Expanse.
¿Qué tal? ¿Te gustó?
Sí, me gustó. Recuerdo que la primera temporada, en verdad, la vi bastante rápido. Me pareció súper cool. La dejé en la segunda. Me costó y la dejé. Y sé que Christian le encanta y es súper fan. Yo, de hecho, tengo entendido que esa serie la cancelaron y vino que si Jeff Bezos. Que sí, yo soy muy fan, entonces quiero que la serie siga. Es como que, ok, dale. Y la compró Amazon y, ¿sabes? La siguieron haciendo.
Mira, qué recho.
No lo digo como algo malo, ojo, pero la serie sí tiene un poco un aire B-sci-fi, que creo que en verdad le pega, está bien. Pero todo el pedo como está concebido políticamente en verdad es muy arrecho, porque es como que sientes que es algo que podría ser así dentro de 200, 300 años.
100%.
¿Sabes? Eso, sí, lo veo pasando todo esto totalmente, ¿sabes? Totalmente.
100%, 100%.
Amos
es Dave Bautista.
Es que el actor de Amos lo tengo muy claro quién es, entonces no puedo, claro. No puedo.
Pero sí, James Holden para mí es el que te decía Oscar Isaac.
Nada que ver tampoco con el actor de la serie.
Ese fue mi casting.
Pero bueno, ya me dirás, capaz si la sigues viendo yo me sumo a ver la serie también. No sé si lee los libros, no. Capaz no me animo por tiempo, pero...
Por cierto, ¿tú sabes quién es Keith David?
No.
No, pero sí sabes quién es. Él es el tipo este que suplanta a... Él sale en Community.
Ah, claro que sí, sé quién es. Y hace que sí, 100 voces en juegos, creo.
Exactamente. Él es Arbiter en Halo también.
Ok, makes sense.
Él es el líder del OPA en mi. En mi
ok.
En mi libro.
Ok. Ese es como el. Ese es el o sea, los obreros de los satélites, ¿no? Es eso.
Sí. Ajá. Fred. Yeah. Que se llama Fred Johnson. No. Sí, Fred Johnson.
Sí, ya me acuerdo.
Que a él sí creo que he visto memes por ahí, donde he visto al actor que sale en la serie y no se parece, pero igual me parece que calza.
Ya. Yeah. Pero bueno, ya me dirás qué opinas cuando ves la serie. Quiero saber, en verdad. Y capaz me animo yo también. Pero con eso creo que hemos llegado al final del episodio. Gracias por escucharnos. Se llegaron a esta parte increíble. Si les gustó, sabes, como todas esas cosas clásicas de YouTube, dale like, suscríbete, etc. Estamos en TikTok, estamos en casi todas las redes, pero creo que TikTok, Instagram, capaz es lo más interesante. Y nada. Hasta la próxima, amigos, como Bugs Bunny.
I salute you.